A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, a mitad de camino en nuestra cita de hoy viernes. Un saludo para la gente buena de allá de la provincia de Villa Clara. Comenzamos por Caibarien, sí señor, la tierra de la salsa perro. Seguimos allá, Camajuaní, lo mismo a los chivos que a los sapos. De paso también a la gente buena de Buenas Quietas y de Tahuayabón. Allá por Vuelta también, buenos días. Los oyentes de Cifuente, de Corralillo, Encrucijada, Manicaragua, la Villa de los Lobreros, Placetas, mucha audiencia por allá históricamente. Quemado de Guine también, buenos días. Ranchuelo, San Juan de los Remedios, mi pueblo natal, Sagua la Grande, allá en la provincia de Villa Clara, la propia ciudad de Santa Clara, que es la tierra de Viñoli, y Santo Domingo, bien cerquita de Santa Clara. Así que buenos días por allá. Vamos a continuar acá tempranito de mañana con las informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Informan desde Cuba un aumento del número de casos de cólera en la provincia de Santi Espíritu.
Afirmó el disidente cubano Guillermo Fariñas en Miami que la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, no le hará el juego al gobierno de Raúl Castro y seguirá trabajando por los cambios políticos.
Hoy es la cuarta de la Jornada Mundial de la Juventud y el Papa Francisco asistirá a un Vía Crucis en la Avenida Atlántica en Copacabana.
Y España declaró 3 días de luto oficial por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Galicia el miércoles.
Aumenta el número de casos de cólera en la provincia de Santi Espíritu. Ricardo Quintana nos informa.
El cólera hace estragos en el centro del país y la situación crea alarma entre la población.
En el hospital provincial de aquí de Santi Espíritu, en este momento, tiene alrededor de 20 casos de cólera. Hay personas, la mayoría de Jatibonico, se reportan casos del municipio de Santi Espíritu y un caso de la localidad de Natividad en el municipio de Maciel.
En el sur de la Florida, el doctor en medicina general Antonio Soto advierte que el cólera no tiene límite de expansión y en este caso, muy posiblemente, la causa es el agua potable contaminada, si se toma en cuenta la campaña mediática que ha desatado el gobierno cubano, principalmente en el centro y oriente de la isla.
Esto tiene que ver esencialmente con el sistema de sanidad, de salubridad, específicamente con los abastos de agua, puesto que se está impulsando a la población a que hierva el agua, que tenga las medidas higiénicas. Es preocupante porque realmente es algo que se puede expandir y no existen límites. Lo que más me preocupa de esta situación es que se están mandando médicos, enfermeras, incluso estudiantes de medicina a combatir los posibles focos de epidemia sin que este personal esté vacunado. La vacunación es muy importante, ha sido establecida por la Organización Mundial de la Salud como un elemento importante de prevención de la infección. Igual puede afectar a los mismos miembros del gobierno. Entonces es importante que se le dé la noticia a la población exactamente si existen casos de cólera, dónde están localizados, y no solamente eso, tener las medidas más importantes, los antibióticos para combatir esta bacteria.
José Fusiño Sotolongo, padre de la iglesia Nuestra Señora del Carmen en Cabaiguán, informó a los fieles que hay cólera en Santo Espíritu, que hay muertos, que hay que extremar las medidas de higiene y acudir al médico en caso de vómitos o diarreas.
En otras informaciones, la banda rockera cubana Porno para Ricardo continuará este viernes en el Harlem Jazz Club de Barcelona su gira por Europa.
Ya tocaron en Polonia y la República Checa, donde promocionaron su disco Maleconazo Ahora y sus temas de orientación anticomunista y antiautoridad en general.
En conversación con el bloguero Joan Anthony Guerrero Val, el líder del grupo Gorky Aguía dijo que la gira ha sido muy buena, repleta de buenas experiencias.
Ante la pregunta de qué hará al regresar a Cuba, dijo que lo importante será salir a la calle y usurpar espacio, como han hecho las Damas de Blanco.
También se refirió a la banda rockera Hipnosis, la cual pidió asilo en Estados Unidos. A Gorky le resulta gracioso, porque dice que ese grupo estaba ligado al gobierno cubano y que su música no era censurada.
Es una noticia que te hace reír a las carcajadas, aseveró el rockero contestatario de Porno para Ricardo en conversación con el bloguero Guerrero Val.
Por otra parte, el disidente cubano Guillermo Fariñas dijo en Miami que la Unión Patriótica de Cuba no le hará el juego al gobierno de Raúl Castro y seguirá trabajando por los cambios políticos. Los detalles con Damaso Rodríguez.
El disidente cubano Guillermo Fariñas participó en una conferencia en la Universidad Internacional de la Florida, donde dejó a los presentes un mensaje de unidad entre el exilio cubano y los opositores en Cuba.
Sobre todo en los puntos en que estamos de acuerdo para desbancar al gobierno castrista. Y debemos dejar lo que nos separe para después del triunfo, porque estamos en un momento en que si nos adelantamos o nos atrasamos, nuestro adversario político durante tantos años va a asumir el poder nuevamente después de la desaparición de la generación histórica de la Revolución Cubana. Por lo tanto, creemos que sí, aunque hubo preguntas tensas y puede ser que con cierta agresividad, pero eso forma parte de la cubanía, del amor que se le tiene a Cuba, y creo que es un ejercicio también de la democracia.
Fariñas dijo que al cubano primero hay que hablarle de sus necesidades cotidianas y después del asunto político, y expuso además la posición de la Unión Patriótica Cubana de no interactuar con el gobierno, aun cuando existen expectativas de que a la oposición se le pudiera permitir una participación en la Asamblea del Poder Popular en Cuba.
Bueno, los checos hicieron un pacto entre todos los partidos opositores de que nunca iban a hacer coalición con lo que surgiera del Partido Comunista. Y en segundo lugar, pusieron una ley que los que habían colaborado con el Partido Comunista y con el gobierno totalitario no podían ocupar cargos públicos de ningún tipo durante 25 años. Tenían que dedicarse a la empresa privada.
Guillermo Fariñas fue invitado por el Instituto de Estudios Cubanos y el entrevistador fue el subdirector Sebastián Arcos Casabón.
Dijo muchísimas cosas interesantes porque Guillermo está en Santa Clara, en el centro de la isla, en contacto directo con la población y directo con los activistas de derechos humanos. O sea, él trae una perspectiva que es muy fresca y esa es la perspectiva que yo creo que ha fascinado a toda la gente que estaba aquí hoy, porque es una perspectiva muy directa que no llega con frecuencia a Miami.
Ante algunas preguntas del público, el disidente reconoció que en un tiempo perteneció a las fuerzas especiales del ejército cubano en Angola. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El Papa Francisco continúa en Brasil en la cuarta jornada de su visita pastoral. El viernes asistirá a un viacrucis en la Avenida Atlántica, en Copacabana, a 60 kilómetros de Río de Janeiro, luego de que se cancelaran otras actividades por motivo de las lluvias y el frío.
La peregrinación de 13 kilómetros fijada para el sábado y la vigilia en el Campus Fidei, en Guaritiba, en la zona oeste de la ciudad, fueron canceladas y el alcalde de Río, Eduardo Páez, lo atribuyó al riesgo de seguridad de los peregrinos debido a las inundaciones.
La llegada del Papa a Brasil el lunes coincidió con una ola de frío y lluvia en el sureste del país, bajas de temperaturas históricas y nieve en más de 130 ciudades. 3 personas murieron a causa del frío.
España está de luto tras uno de sus peores accidentes ferroviarios que ha dejado varias docenas de muertos y heridos. Vanessa Ruiz nos informa.
Cámaras de seguridad captan el momento en que el tren Alvia se descarrila a la entrada de Santiago, que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol, la tarde del miércoles, con más de 200 personas a bordo. Las señales ferroviarias de la zona del siniestro no permiten sobrepasar los 80 kilómetros por hora, pero el conductor no precisó por qué el tren circulaba al doble de esa velocidad. Si se trató de un fallo técnico o de un fallo humano, es algo que tendrá que determinarse en la investigación, pero hay indicios que el conductor reconoció que venía a una velocidad de unos 190 kilómetros por hora. Ya en horas de la noche, familiares y amigos de los pasajeros acudían desesperados a una morgue improvisada buscando información sobre sus seres queridos.
No, nos faltan 2 tíos, un tío y una tía.
Y bueno, nos enteramos del accidente y no está en la lista de heridos y no nos dan la lista de fallecidos y estamos esperando.
Es una sobrina, la hija de mi hermana y mi cuñado.
Este jueves, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, hoy recorrió la escena del accidente, reuniéndose con líderes locales, ofreciendo cualquier apoyo logístico necesario y además declarando 3 días de duelo nacional.
Se están llevando a cabo 2 investigaciones que están, como es lógico, coordinadas. Una es la investigación judicial y otra es la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que depende del Ministerio de Fomento.
España entera intenta comprender el que ya es considerado como uno de los peores accidentes ferroviarios, no solo en el país, sino de Europa entera.
Y la mexicana Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, fue condenada a 70 meses de prisión en un tribunal federal de Miami por ayudar a un narcotraficante a evadir la justicia.
El juez Michael Moore consideró que el plazo de prisión debía contarse desde que Ávila Beltrán fue detenida en México el 28 de septiembre de 2007. Por lo tanto, la condena se cumplirá dentro de 3 días. Luego la mexicana será deportada a su país.
Ávila Beltrán, de 52 años, aceptó su culpabilidad como cómplice de su exnovio, el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, enlace entre el cartel mexicano de Sinaloa y el cartel del norte del Valle de Colombia, y quien se había declarado culpable de acusaciones relacionadas con el tráfico de cocaína en el 2009.
En su declaración de culpabilidad, Ávila Beltrán admitió que facilitó dinero a Espinosa para que viajara y se hospedara sin ser arrestado en México entre el 2002 y el 2004.
Exactamente las 7:12 minutos de la mañana, y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, pelota profesional de Grandes Ligas con Edemio Rabas, un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Seguiremos conversando temas variados con Lucy y escuchando también todos juntos una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos mártires.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Y seguidamente Lázaro Domínguez y el estado general del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? De acuerdo al más reciente boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami, la tormenta tropical Dorian fue ubicada sobre las aguas del Atlántico a unos 2.290 kilómetros al este del grupo norte del Arco de las Antillas Menores. Sus vientos máximos son del orden de los 85 kilómetros por hora y se está desplazando al oeste-noroeste a 32 kilómetros por hora, aunque se espera que tome un rumbo más franco al oeste en el curso del día. A pesar de haber perdido ligeramente en organización en las últimas horas, los intereses en el grupo norte del Arco de las Antillas Menores deben prestar atención al progreso de esta tormenta tropical. Para Cuba tendremos muy buenas condiciones del tiempo durante hoy viernes. La mañana estará soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior, más frecuentes en las provincias centrales. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pugil cubano Luis Ortiz derrotó por la vía del nocaut en el segundo asalto al estadounidense Joseph Rabot durante una cartelera efectuada en la ciudad de Greensboro, estado de Carolina del Norte. Ortiz fulminó con directo de derecha a la cara de su rival, quien físicamente estuvo lento. De esta forma, el ex monarca de una Copa del Mundo a nivel amateur se mantuvo invicto en 20 peleas, de las cuales ganó hasta el momento 17 por la vía rápida. Desde que el peso completo banero Oglanir Solís Fonte decidió pasar del boxeo amateur al profesional, en su mente estaba seguro de que tarde o temprano iba a ser monarca mundial. Esa meta aún la mantiene en su mente el peleador del municipio de Santiago de Las Vegas. Pese a tropezar con una lesión en su rodilla derecha en su pelea ante el gigante ucraniano Vitaly Klitschko en marzo del año 2011, en combate por el título del Consejo Mundial de Boxeo, Solís piensa que aún tiene talento para figurar como el mejor del mundo en la división máxima. Su entrenador Pedro Luis Díaz, quien también lo preparó en la finca del equipo nacional de Cuba en el Guajay, en la capital cubana, le corrigió a Solís varios defectos técnicos a la defensiva, además de que le ha inculcado un boxeo agresivo y ha tratado de mantenerle su rapidez de piernas y manos. Solís Fonte realizó su preparación final en esta ciudad de Miami, que incluyó, en la última fase, sparrings libres con peleadores de las mismas características de su rival de este sábado 27 de julio en Alemania. Oglanier se enfrentará este sábado al alemán de origen turco Yakut Saglan, quien tiene excelente récord profesional de 29 triunfos, 2 derrotas, 1 empate y ganó 26 pleitos por la vía del nocaut. En las grandes ligas de béisbol, en la jornada de este jueves, el cubano G. González lanzó buena pelota, pero finalmente su equipo de Washington derrotó 9-7 al Pittsburgh, pero el cubano Gio no tuvo nada que ver con la victoria de su equipo. En los otros partidos de la jornada este jueves, el equipo de los Medias Blancas de Chicago derrotó 7-4 al Detroit
El cubano Alexei Ramírez bateó de 4-2, impulsó 2 y anotó 2. Los Mets de Nueva York dispuso 7-4 de los Bravos de Atlanta. El equipo de los Yankees dispuso 2-0 del Texas por Texas. El cubano Leonis Martin conectó un imparable y el villaclareño batea para 275. En tanto, el San Diego derrotó 10-8 al Milwaukee, pese a que el cubano Yunieski Riquimbile Betancourt disparó 3 sencillos, su jonrón número 10 impulsó 2 y anotó 2. Y finalmente, los Marlins de Miami este jueves superó 5-3 a los Rockies de Colorado. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Y seguidamente, una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles en la mañana. Informan desde Cuba un aumento del número de casos de cólera en la provincia de Santi Espíritu. Y afirmó el disidente cubano Guillermo Fariñas en Miami que la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, no le hará el juego al gobierno de Raúl Castro.
Bueno, son las 7:20 minutos de la mañana. Regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar.
Good morning.
Good morning. Muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Tú sabes que este próximo sábado, mañana, se celebra el aniversario número 30 del lanzamiento del primer disco de Madonna.
No me digas.
¿Quién se imaginaba que la cantante Madonna, que su nombre verdadero es Madonna Luis Verónica Ciccone, publicaría su primer disco y que se acabaría consagrando como la reina del pop y sus excentricidades serían tan conocidas como su música? Nadie se lo imaginó en aquel momento, aquel primer disco en solitario, sí, que salió a la venta el 27 de julio del año
1983.
Ajá, y aquel disco traía 8 temas, trae 8 temas porque todavía el disco existe.
Claro, claro.
Se llamó Lucky, bueno, entre los números que ella sacó está Lucky Star, Holiday. Borderline. Después se reeditó bajo el título de First Album. Cuando ella hizo su segundo álbum, que fue un éxito extraordinario, ¿te acuerdas de aquel álbum Like a Virgin?
Like a Virgin,
como
claro,
una virgen, que fue un escándalo.
Lo tengo en casa en CD. Ya en CD.
Ajá, y fue un disco que tuvo un éxito extraordinario.
Tremendos.
Cuando sale ese disco, el primero, que se está celebrando su salida hace 30 años, pues el primer disco que ella sacó se hizo como, se volvió a sacar, pero como un primer LP. Se reeditó.
Sí, sí.
Y se volvió a sacar. Madonna, que nació en el 58, como todos sabemos, en Michigan, se convirtió, bueno, pues en una rubia indomable, que es la que ahora conocemos, que se reinventa.
¿Qué clase de carrera?
Sí,
¿eh?
Sí. Y algunos, yo te diría que algunos, muchos, calificamos su vestimenta de escandalosa. Bueno, hasta cierto
salió
punto.
Salió ahora Lady Gaga, yo creo que ya Madonna
pero,
es más conservadora.
No, pero el problema es que ella salió vestida, hizo mucho video como cosas irreverentes.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
le chocaron pues a mucha gente. No solo la manera de vestir. En ese momento también cosas que vemos ahora, como tú bien dices, Lady Gaga, que sale vestida así.
Con un bistec en la cabeza.
Ajá, ¿no? Pero en eso, zapato. En el 83, 84, todavía ese vestuario nos impactaba. Yo recuerdo que Madonna salía con unos brasier dorados, que eran como unos conos.
Unos conos, sí, conos de lado.
Algo increíble.
Sí, sí.
Pero bueno, aquellas medias de rejilla, de
y
malla.
En algún momento chocó con la iglesia también, de cierta
claro,
manera, ¿no?
Naturalmente, sí. La mayoría de sus joyas mostraban la cruz.
Sí.
Y en esa época se hizo muy popular, cualquier rockero, cualquiera andaba con cadenas de la cruz cristiana, pues en casi todos los jóvenes, y se popularizó de una manera increíble, era parte de una excentricidad, de rebeldía o de romper un modelo a seguir, andar con todas aquellas cruces.
Aparte colgando. De todo eso, el arte estaba presente,
sí,
tremenda
señor.
Cantante.
El talento.
El talento.
El talento. Es increíble, como es, lo cortés no quita lo valiente.
Pues exactamente, claro.
Pero la señora tiene un talento increíble,
sí,
que
sí,
se
sí.
haya, que haya hecho cosas irreverentes, uh-huh. que haya sido una actriz y cantante polémica.
No empaña
¿recuerdas,
su talento artístico.
No sé si recuerdas sus fotografías que salieron en la revista Playboy, uh-huh. en otra revista que creo que ya no existe, Penthouse, ¿verdad?
Penthouse,
ya
no existe. No le he visto,
no. Era una revista un poco más fuerte, más porno que Playboy, creo sí. que era Penthouse. Era más fuerte, entonces salía con un vestido de novia que tenía un cinturón que decía juguete de chico o juguete de niño o
sí.
algo así. Y muchas excentricidades que...
Hizo cine también Madonna, desde luego.
Sí, ¿no? cómo Algunas no, películas. Por eso te hablo de actriz y cantante, porque hizo muchas películas en las que no cantó, nada más que fue simplemente una actriz más. Y hizo también el musical de Evita, que estuvo muy bien en el musical de Evita, no sí. sé si lo has visto.
No, por ella no. Ah, bueno, al llevar al cine,
sí.
Fantástico.
Y no solo fue aclamada en los Estados Unidos, sino en medio mundo. Lo que pasa es que estuvo llena sus primeras décadas de un escándalo, una crítica de la misma sociedad estadounidense, poco más puritana, que era la que existía en los años 80. Éxitos que hizo la cantante que se limitaran no solamente a la música, sino que se transmitieran pues a la gran pantalla. Hubo una película que se llamó Buscando a Susan desesperadamente.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando en tu gratísima compañía en esta mañana de viernes 26 de julio del 2013.
Así es. Gracias, Oscar, y muy buenos días. Voy a aprovechar para recordarles que si tienen acceso a la internet y quieren navegar a través de un sitio seguro que no deje rastro ni huella, puede hacerlo a través de batazo.info. Una vez que usted tiene acceso a este sitio, puede buscar información sobre Cuba y el mundo. Y lo más importante, le invitamos a que nos visite en martinoticias.com.
Así es, vamos a pasar directamente con Moisés López y los titulares.
Opinan analistas sobre informes de que el gobierno de Cuba recurre a las iglesias para enfrentar la crisis de valores morales y cívicos en la isla.
Pide el partido opositor cubano Arco Progresista una reunión con el presidente de Uruguay, José Mujica, quien se encuentra de visita en Cuba.
Establecen los líderes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos las prioridades de su agenda de trabajo.
E insistió Reporteros Sin Fronteras en que se investigue la muerte del periodista colombiano Nelson de la Rosa Toscaso, fotógrafo del diario El Universal, ejecutado en 1993.
Seguidamente las informaciones. Analistas vinculan el planteamiento de Raúl Castro de que Cuba se halla al borde del precipicio cívico y moral con el pedido de ayuda del gobierno cubano a las iglesias del país. Jorge Río Pedre nos informa.
Tras reconocer recientemente que el pueblo cubano es presa de una creciente crisis de valores morales y cívicos, el gobierno cubano ha solicitado la colaboración de las iglesias que una vez erradicó de la sociedad cubana.
El gobierno cubano ha cambiado su política hacia la religión, llevado por una serie de imperativos. La comunidad religiosa trabaja, la comunidad religiosa contribuye en muchos aspectos fundamentales. Las iglesias protestantes, por ejemplo, han crecido enormemente y hacen énfasis precisamente en esas cuestiones. Así que no me extraña que haya habido un cambio.
El experimento del hombre nuevo ha fracasado. Lamentablemente el cubano vive, lo enseñaron a vivir con una filosofía de resolver, donde no hay esperanzas, no hay futuro, es sencillamente hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Y este es el resultado de haber cerrado las iglesias hace ya más de medio siglo.
50 años, más de 50 años, medio siglo es demasiado tiempo para que un gobierno de cualquier signo ideológico mantenga la misma política. El mundo ha cambiado, la situación son diferentes y hay que enfrentar esos problemas de alguna manera.
El gobierno de Cuba recurre a las iglesias para enfrentar la crisis de valores morales y cívicos que enfrenta la sociedad cubana. Valores universales que son fundamentales para el bien de la sociedad y la familia.
Regresar a ciertos principios del pasado, como los que se enseñaba en las clases de moral y cívica, serían sumamente útiles, contrastándolos con un tipo de sociedad más materialista que hemos visto en los últimos tiempos.
Algunos religiosos aseguran que Cuba es un país con muchas necesidades, especialmente espirituales, debido a fenómenos como el alcoholismo, la violencia familiar, el lenguaje soez, pero consideran que muchos cubanos se han curado de estos males, regresando a la religión. Jorge Río Pedre, Martí Noticias.
Y los opositores Regla Ríos y Andrés Pérez fueron detenidos ayer en la tarde en La Habana. Ríos y Pérez son activistas de los derechos humanos que ayudan a los presos políticos y participan en la distribución de la demanda ciudadana, iniciativa de la sociedad civil cubana, que pide al gobierno la ratificación de los pactos de la ONU sobre los derechos humanos. La denuncia la hizo el director del proyecto Estado de Sachs, Antonio Rodiles.
El partido opositor cubano Arco Progresista pidió una reunión al presidente de Uruguay, José Mujica, de visita en Cuba. Amado Gil con más detalles.
El pasado 18 de julio, miembros del partido opositor cubano Arco Progresista presentaron ante la presidencia de Uruguay en Montevideo y a través de políticos de ese país y con la ayuda de una organización no gubernamental argentina, una petición para que el presidente del país, José Mujica, los recibiera durante su visita a Cuba, que ya comenzó el miércoles y que tiene como centro participar en el acto del 26 de julio. Manuel Cuesta Morúa, presidente de este partido opositor político cubano de tendencia moderada, dijo que el presidente Mujica representa en su país lo que pudiera ser el futuro de Cuba después que salga de la dictadura. De ahí que el objetivo pretendido sea
intercambiar sobre la experiencia de que salen de las dictaduras hacia el ejercicio de las libertades fundamentales. El Frente Amplio la sufrió, nosotros la venimos sufriendo.
Dijo Cuesta Morúa que aunque aún no ha recibido respuesta oficial, mantiene las esperanzas antes de que el mandatario uruguayo abandone la isla.
Sí, las mantengo, cómo no, las mantengo. He conocido de la sensibilidad de Mujica, de un hombre sencillo que cree realmente también en los derechos fundamentales, a pesar de su pasado guerrillero, y mantengo las esperanzas de el único presidente en América Latina que vive modestamente, ¿no? Y eso es algo que me hace mantener las esperanzas. Luego veremos qué puede suceder en la realidad.
La solicitud está firmada solo por el partido Arco Progresista, sin incluir a otros grupos de la oposición.
Nosotros somos muy cuidadosos con la idea de que un grupo político representa al resto de los grupos políticos, al resto de las alternativas políticas.
José Mujica, de 78 años, llegó a la presidencia uruguaya en 2009, después de una larga carrera como guerrillero que comenzó en la década del 60, de vivir en la clandestinidad y estar varias veces en prisión. Hoy es un presidente que vive y profesa la humildad y la austeridad y viaja en aviones comerciales. Amado Gil, Martí Noticias.
Exactamente las 7:36 y a grito desafiante de a peregrinar a Copacabana, una manifestación contra el gobernador de Río de Janeiro y el gasto público por la visita del Papa buscaba llegar el jueves al barrio donde cientos de miles de personas escucharon poco antes al pontífice, constató la AFP.
Encadenados por los brazos, un grupo de jóvenes con bandanas tapándoles parte del rostro lideraban la protesta de unas 400 personas que se reunió inicialmente frente a la residencia del gobernador de Río, Sergio Cabral, el más impopular del Brasil, en el exclusivo sector de Leblon, a 6.5 kilómetros de Copacabana.
El fuerte contingente policial que resguardaba la residencia del gobernador fue distribuido por las calles de Led Blon para obstruir el paso de la marcha.
¡Cabral, dictador!, gritaban los manifestantes furiosos con el gobernador. Integrante del partido PMDB, aliado al gobierno, y que termina su segundo y último mandato a finales del 2014.
Exactamente a las 7:38 minutos, los líderes de la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense establecen prioridades en su agenda de trabajo. Los detalles con Yoconda Tapia.
Los líderes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano John Boehner y la demócrata Nancy Pelosi, reconocieron este jueves en conferencias de prensa separadas que la inmigración y la economía son los temas prioritarios en la agenda de trabajo. John Boehner, presidente de la Cámara Baja, aseguró que el debate por la reforma de inmigración se abordará cuando los legisladores estén preparados para discutir aspectos fundamentales. Vamos a avanzar en este tema con sentido común y paso por paso. No necesitamos hacer esto más difícil. Tenemos un sistema que no funciona, un sistema legal de inmigración que no funciona, con el problema de todos los que están aquí indocumentados y que han ido en aumento. Vamos a continuar trabajando con los miembros de la Cámara y vamos a llegar a una solución porque no estamos supuestos a no hacer nada, dijo Boehner. Por su parte, Pelosi, líder de la minoría demócrata en el Senado, prometió que los demócratas seguirán buscando un consenso bipartidista en el tema económico. Los republicanos nunca intentan aportar soluciones para dar resultados al país. Cuando se trata de crear empleos, no hay conclusiones.
Bien, son las 7:39 minutos de la mañana. De aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Hay que seguir de cerca la trayectoria de Dorian, esa tormenta tropical, porque cualquier cosa puede pasar. Los deportes, noticias deportivas, pelota profesional de Grandes Ligas con Edemio Navas, un avance de las informaciones de temas de lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando, claro, también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Intervención. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de Miley Cyrus, Hannah Montana, la Zona Metálica. Presenta lo más reciente de la leyenda del metal, Black Sabbath. Y el flashback te transporta 20 años atrás, a 1993, donde recordaremos a la guarachera del mundo, Celia Cruz.
Yo le pongo sazón, son, son, le pongo sazón.
No te lo pierdas, check it out.
Este programita está buenísimo.
Intervención.
¡Azúcar! ¡Otra vez!
Sábados y domingos, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche.
Intervención. Una revolución musical.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Y seguidamente, Lázaro Domínguez y el estado general del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? De acuerdo al más reciente boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami, la tormenta tropical Dorian fue ubicada sobre las aguas del Atlántico a unos 2.290 kilómetros al este del grupo norte del Arco de las Antillas Menores. Sus vientos máximos son del orden de los 85 kilómetros por hora y se está desplazando al oeste-noroeste a 32 kilómetros por hora, aunque se espera que tome un rumbo más franco al oeste en el curso del día. A pesar de haber perdido ligeramente en organización en las últimas horas, los intereses en el grupo norte del Arco de las Antillas Menores deben prestar atención al progreso de esta tormenta tropical. Para Cuba tendremos muy buenas condiciones del tiempo durante hoy viernes. La mañana estará soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior, más frecuentes en las provincias centrales. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Mis amigos, recuerden de que mañana sábado Radio Martí transmitirá béisbol de las Grandes Ligas, al igual que el domingo y el próximo lunes. Mañana sábado, nuestra transmisión será a las 7 de la noche con el partido entre los Marlins de Miami contra los Piratas de Pittsburgh. El domingo la transmisión por Radio Martí comenzará a la 1 de la tarde con el partido entre Tampa y los Yankees de Nueva York. Y después la siguiente programación deportiva de Radio Martí con el béisbol de las Grandes Ligas será el próximo lunes a las 7 de la noche con el partido entre los Marlins de Miami y los Mets de Nueva York. Ayer el cubano G. González lanzó muy bien en las Grandes Ligas, pero no tuvo nada que ver con la victoria del equipo de Washington, que derrotó 9-7 a los Piratas de Pittsburgh. Asimismo, el cubano Alexei Ramírez disparó 2 hits, impulsó 2, anotó 2, llegó a 26 impulsadas y su equipo de los Medias Blancas de Chicago dispuso al Detroit 7-4. También por Chicago sobresalió otro cubano, Dayan Viciedo, quien conectó un sencillo y su doble número 14, mientras que por Detroit el cubano Brian Peña conectó su jonrón número 3 de la temporada. Los Mets de Nueva York dispuso 7-4 del Atlanta. El Texas perdió ante los Yankees 2-0. Por los vigilantes, el cubano Leonis Martin, el villaclareño, conectó un sencillo y batea para 275. Y pese a que el cubano Yunieki Riquimbile Betancourt ayer disparó 3 sencillos, su jonrón número 10, impulsó 2 y anotó 2, su equipo de Milwaukee perdió ante los Padres de San Diego 10-8. Por los Padres, otro cubano, Yonder Alonso, disparó un sencillo, un doble, impulsó 2 y anotó 1. Y en Denver, Colorado, el equipo local de los Rockies perdió ante los Marlins de Miami 5-3. En boxeo, el cubano Luis Ortiz, de la división superpesada, logró su victoria número 20 al derrotar por nocaut en el segundo round al norteamericano Joseph Rabot en combate efectuado en la ciudad de Greensboro, estado de Carolina del Norte. A propósito del deporte de los puños, el monarca olímpico de Atenas, Grecia, en el año 2004 en el peso crucero, el habanero Oglanier Solís Fonte, con 19 victorias, 2 empates y 1 derrota, se va a enfrentar este sábado en Alemania ante el alemán de origen turco Yakup Seglan, quien tiene excelente récord profesional de 29 triunfos, 2 derrotas, 1 empate y ganó 26 pleitos por la vía rápida. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Opinan analistas sobre informes de que el gobierno de Cuba recurre a las iglesias para enfrentar la crisis de valores morales y cívicos en la isla. Y pidió el partido opositor cubano Arco Progresista una reunión con el presidente de Uruguay, José Mujica, quien se encuentra de visita en Cuba.
Estamos en contacto en la mañana de hoy con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días. Oscar, cierro la semana con esto. Hoy se cumplen 60 años de una fecha fatídica para la historia de Cuba, el asalto al cuartel Moncada, y que el gobierno de Raúl Castro lo está celebrando, incluso cuando hay una carestía enorme y todavía quedan muchas personas sin techo, sin vivienda, por el paso del huracán Sandy, ahí en Santiago de Cuba. Raúl Castro ha decidido remodelar el antiguo cuartel Moncada. Pero el tema que traigo hoy, Oscar, uh-huh, es lo que propuso el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica. De asimismo dijo, echarle una mano al gobierno de Raúl Castro en materia lechera. Es decir, sí, la frase textual, tenemos que dar una mano en la lechería. Eso lo podemos recoger en los anales de la historia latinoamericana como una frase simbólica. Sí,
en la lechería, ¿no?
El asunto es que la frase de Pepe Mujica me trajo a mí un 26 de julio a la memoria, que fue el 26 de julio del año 2007 en Camagüey, si mal no recuerdo. Tú también lo debes recordar cuando, sí, Raúl Castro dijo que en un año estaríamos, uh-huh, resolviendo el problema de la leche y los niños finalmente podrían tomar toda la leche que quisieran. No solo los niños, digo, hasta los ancianos.
Recuerdo,
tú sabes
eso,
que,
sí,
tú sabes que hace casi 50 años, 40 y tantos, la leche en Cuba es regulada. Es decir, yo recuerdo cuando era niño, la leche se repartía hasta los menores de 7 años, si mal no, sí, recuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, Cuba produce anualmente la simbólica cantidad de 40.000 toneladas de leche en polvo. Eso es absolutamente nada. Cualquier país puede producir esa cantidad de leche en polvo. Uh-huh. Y el intercambio comercial, porque cuando dice Mujica que había que echarle una mano al gobierno cubano en esta materia lechera, dice que Cuba ha contribuido nada más y nada menos con la formación de 400 médicos cubanos. Es decir, tampoco nada. Y el intercambio comercial entre ambos países en el 2012 fue, del lado de Uruguay le vendió a Cuba 43 millones de dólares y Cuba apenas 1.2 millones de dólares. Es decir, Cuba no solo no produce nacionalmente nada, sino que no, su capacidad exportadora es limitadísima. Y el tema de la leche también me trajo a la memoria a mí, sí, aquel famoso discurso de Raúl Castro, creo que fue cuando el cordón de La Habana, cuando decía vamos a producir más, sí, queso, señor, que Holanda, más leche que no sé. Inventó toda aquella cosa de las vacas F1, F2.
Sí, señor.
Es decir, es un fracaso total cuando se cumplen 60 años de la tristemente célebre fecha del 26 de julio. Es un fracaso total el, sí, proyecto que han encabezado esos dos hermanos. Bueno. Es una fecha triste que va a quedar recogida en nuestra historia.
¿Tú te acuerdas de Bolero, aquel del ciego, de fracaso en fracaso?
De fracaso en fracaso.
Ahí está.
Has sellado tú la frase de la, sí, jornada, Oscar.
Ahí está dicho tú. Gracias, Miguel.
Sí, señor. Un saludo y buen fin de semana.
Buen fin de semana, hasta, sí, luego. Bueno, son las 7:50 minutos, 10 para las 8 de la mañana. Good morning.
Muy buenos días, don Oscar. Muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes que nos acompañan, algunos desde tempranito, otros que poco a poco se han ido sumando a nuestra audiencia en esta mañana de viernes ya 26 de julio. Se nos está acabando el mes, aunque este es un mes larguito. Sí. No vamos a terminar el mes hasta la próxima semana.
Sí.
El jueves creo que es el día primero. Así que es un mes de los llamados largos. Uh-huh. Y tú sabes que un día como hoy, pues se está estrenando en los cines una nueva película de Woody Allen que se llama Blue Jasmine. Así se llama, Jasmine Azul, ¿no?
Jasmine Azul, sí.
Blue Jasmine, y dice que en la película, pues, las risas y la mordacidad que fluyen en cada uno de sus proyectos está bien propuesta. Dice que la película incluye una alta dosis de realidad, uh-huh, y de dramatismo, a pesar de ser una comedia. Eso es lo que dijo hoy la actriz Kate Blanchett, excelentísima actriz. Durante la presentación, el día de ayer se hace, tú sabes que una presentación, digamos, privada, que se hace antes del día del estreno, y que es hoy en todos los cines, pero ayer fue su estreno en Los Ángeles, como es costumbre, ¿no? Y Blue Jasmine se estrenó en este cine y se estrena hoy en los cines de todo el país, y cuenta la historia de una mujer adinerada de las altas esferas de Nueva York que ve cómo su vida se derrumba cuando descubre las estafas inmobiliarias de su esposo. Dice Woody Allen que no se inspiró exactamente en la famosa historia de la señora Madoff. Como todos sabemos, Madoff fue un señor que fue a la cárcel por estafas inmobiliarias, pero sí está hasta cierto punto inspirado en parte de esas cosas de que suceden. Pues esta mujer de pronto se queda sin dinero y decide irse a vivir a San Francisco con una hermana que tiene un estilo de vida pues muy sencillo, y se recupera después de vivir la depresión que vivió en todos estos acontecimientos. Y como todos sabemos, mucha gente ha caído en desgracia en los últimos tiempos debido a la crisis económica, sí. No solo en los Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo. Y es una película pues que muy real, pero a la vez simpática, de Woody Allen. En el elenco también le acompañan pues Alec Baldwin uno de los papeles. Bien. Y aparentemente parece ser que es muy probable que sea un éxito, porque la película es una película actual.
Claro, claro. Y Woody Allen es un genio.
Y la gente le gusta reírse hasta de lo que está pasando.
Seguro que sí.